Alucine, Cineclubismo Radial, un espacio de crítica, análisis y disfrute del cine a través de los tiempos. El cine se escucha, cinefilia para tus oídos. Conduce Armando Rusi. Oyentes de la UN Radio, hoy damos inicio a una emisión más de su programa Alucine, Cineclubismo Radial, Cinefilia para tus oídos, un espacio para el análisis y disfrute del cine de todos los tiempos. Conduce Armando Rusi y produce Diego Alfonso. Estamos escuchando Stay de YouTube para presentar al quinto invitado al especial de directores de fotografía en el cine nacional. Me refiero a Luis Otero, director de fotografía costeño, con experiencia en publicidad, videoclip, cortos y largos de ficción, entre los que destacan Saluda al Diablo de mi parte 2011, Al final del espectro 2016, ambas de Juan Felipe Orozco o los hermanos Orozco, ¿cierto? Películas inscritas en el género de terror y suspenso, y la reciente Somos Calentura de Jorge Navas, que se encuentra en cartelera, por resumir un poquito tu recorrido. Estimado Luis, qué alegría tenerte aquí después de tanto diálogo, ¿no? Además, en este momento especial donde está esta película que es un aporte a la cinematografía, porque evidentemente es una película muy diferente que hablaremos al final, pero sí, aplaudo que estés aquí en este momento. Bienvenido a las emisoras de la Universidad Nacional de Colombia, a tu programa Alucine.
Muchas gracias, Armando, muy contento de estar acá. Y gracias por las palabras tan bellas sobre la película.
No, y más adelante creo que lo que hay que destacar, uno de los elementos a destacar, es el trabajo fotográfico. Bueno, estimado, ¿por qué estamos escuchando Stay de YouTube?
Ok, esa es una gran pregunta, porque cuando me pusiste a escoger qué canción, entré en un vórtice de indecisión, que es como escoger, dime tus cinco películas favoritas. Pero fue un momento muy especial, así hacia el año, creo que 1992, cuando vi por primera vez Tan Lejos Tan Cerca, de Wim Wenders,
¿no? Película.
Sí, en ese momento yo vivía en Montería y llevaba sobre mí una gran carga de películas chatarra, que era lo que podía conseguir en el videoclub de abajo de la casa. Pero me pasaron esta película y cuando la vi por primera vez, cuando vi el blanco y negro, cuando vi a Wim Wenders por primera vez, cuando vi a Otto Sanders,
sí,
actuando como el ángel,
sí, Casiel,
gran personaje, y la mirada de
Bruno Ganz,
sí, sí, increíble. Sí.
¿Hay quien está de fotógrafo en ese entonces?
¿Sabes que no sé?
En el cielo sobre Berlín, Robin Mueller,
sí.
Pero no sé, en esta no estoy seguro.
Curiosamente, y es interesante, no me lo había preguntado hasta el día de hoy. Me voló la cabeza de manera impresionante. Había cosas que me habían volado la cabeza antes. Una fue Blade Runner. Otra fue 2001, claro. Odisea del Espacio. Pero creo que eran dos bandas sonoras demasiado épicas y orquestadas para una entrevista casual. Esa es la razón de, okay. La canción se me quedó siempre, me recuerda ese momento donde descubres algo nuevo, algo que te inspira.
Bueno, vamos a entrar en materia, vamos a hablar de cine. ¿Qué es para ti la dirección de fotografía? ¿Cómo entiendes tú el oficio?
A lo largo de 10 años ha cambiado mi definición de qué es el director de fotografía, ¿no?
Maravilloso eso,
sí,
¿no?
Que
es un concepto
cambia.
Mutante, ¿no?
Es mutante, claro. Pero yo diría que últimamente son dos cosas muy, muy claras. Una es una persona que tiene que llevar un bagaje detrás, un bagaje cultural y estético, y que coloque ese bagaje al servicio de contar la historia y al servicio del director. Por otro lado, también siento que es una especie de mejor amigo del director, ¿no? Mi relación con los directores es muy estrecha, con los directores con los que he realizado documental. Los hermanos Orozco son amigos míos desde la infancia, Jorge es vecino, amigo, colega, hemos trabajado 10 años en publicidad. Tiendo a tener relaciones muy viscerales y muy cercanas con los directores, entonces me siento como un amigo más, ¿no? Como, no solo como alguien que va, ilumina, pone luces. Hay una investigación, un bagaje detrás de cada proyecto, una manera de ver las cosas que pones al servicio de la película.
Hablemos un poquito de tu formación. ¿Cómo te configuras un director de fotografía?
Okay.
Que me decías que no estudiaste propiamente cine, pero ¿cómo una cosa te lleva al oficio de la dirección de la dirección de fotografía, hablemos de esa experiencia y de la costeñidad.
Okay, perfecto. No, yo me considero una especie de autodidacta con suerte, con una especie de cinéfilo extremista, enamorado del cine, un espectador ante todo. Todavía siento que tengo más fuerza como espectador que a veces como cineasta, como propiamente dicho. Admiro mucho el cine y encuentro en él salvación. Incluso cuando era adolescente me refugié mucho en el cine. Hablando de la costeñidad, estar en Montería, una ciudad que no se caracteriza en ese momento, en los años 90, por tener una oferta cultural amplia. Así que me refugio en el cine, en los cómics y en la música.
¿Recuerdas alguna sala o algún lugar en Montería donde vieras?
Totalmente.
¿Nos puedes hablar de eso?
Yo te digo que llego al oficio, no al oficio, llego a la cinefilia en mi primera película, E.T.
E.T., claro, E.T. Spielberg.
E.T. Y mi mamá me lleva a ver E.T. a un cine en Montería que se llama el Cine Libia, que es un cine de butacas a cielo abierto.
¡Ah, qué maravilla!
Exacto, podías qué ver maravilla. A los vecinos
montando. ¿Existe todavía? Ya
no, no,
ya
murió. No, claro. La última película fue Top Gun.
Top Gun.
Sí, wow. O El Niño Americano.
La
experiencia de E.T. en el cine Libia fue muy, muy impactante. Luego viene Dumbo y luego viene toda esta serie de películas infantiles, pero E.T. fue especial y no sabía que existían los directores, no sabía que existían los directores de fotografía, simplemente sentía que me gustaba la sensación de soñar, imaginar universos.
La máquina de sueños.
La máquina
¿no?
de sueños. Pero en la adolescencia hay un cine que se llama El Cine Sinú. Había un cine que se llamaba El Cine Sinú. Y lo que empieza a pasar es que yo ahorro mi plata del recreo y empiezo a ir todos los días al cine entre 2, 3 de la tarde o 4 y 5. Tal vez un poco para huirle el calor también.
También.
También, pero... Y soy la única persona en la sala de cine. No hay nadie más, nadie iba a hacer
qué
cine.
Maravilla.
Y fue hermoso. Yo
estamos hablando de los 90,
los 90, más o menos desde el 93 al 95. Empiezo a repetir las películas incansablemente: Parque Jurásico, El Último Gran Héroe, hasta que aparece Pulp Fiction,
okay.
Tiempos Violentos. Y recuerdo que la gente se salía de cine diciendo que era una película muy mala.
Claro, pasó eso en muchos lados, ¿no? Porque mucha gente no estaba alfabetizada para esos rompimientos espaciotemporales, ¿no?
Exactamente, a mí me pareció impresionante. Poco después viene Wim Wenders con Far Away So Close. Y cuando termino el colegio me mudo a San Luis, Missouri, donde mi hermana averiguó por la facultad de cine. Es muy costoso por los dólares estudiar cine en Estados Unidos.
Claro, es carísimo.
Y me devuelvo a Bogotá. No, vengo a Bogotá por primera vez, que me parece fantástica porque encuentro una ciudad donde hay cines por todos lados. Y empiezo a ir al Radio City, empiezo a ir al Chapinero, al
Libertador. Unas salas maravillosas, sí, sí, sí.
Empiezo a almorzar en los cines, empiezo a comprar el combo crispeta, perro caliente y gaseosa. Mientras todo esto sucede, empiezo un proyecto paralelo con mi mejor amigo, que es Juan Felipe Orozco. Desde la infancia nos conocemos.
Sí.
Y soñábamos con hacer películas. Pero como dije al principio, yo siempre sentí que éramos unos aficionados con suerte. Simplemente éramos tan aficionados como para no cegarnos por la realidad, para ser tan naif como para creer que podíamos hacer algo así. Creo que si hubiéramos tenido un poco de escuela o de experiencia, nunca lo hubiéramos hecho.
Nunca lo hubieran
nunca
hecho.
Nunca lo hubiéramos hecho.
Qué
¿quién
chévere,
se le ocurre hacer una película sin tener un pie en la publicidad, sin tener ningún conocido en el cine, sin tener ninguna ventaja sobre el asunto? Y empezamos a hablar por correo. En aquella época el correo electrónico era nuevo. Empezamos a hablar y a decir qué tipo de película nos gustaría hacer. Y finalmente creamos una empresa que se llama Palo Alto Films. En aquel momento se llamaba Palo Alto Films. Y tuvimos la suerte de que al año siguiente la colocamos en la convocatoria del FDC.
FDC.
Y por alguna suerte de que el proyecto estaba muy bien presentado. Él es diseñador gráfico. Yo también tengo una fuerte influencia gráfica. Creo que nos esforzamos mucho en entregar un paquete muy, muy bueno. El FDC nos da el premio. De repente estábamos filmando una película. Y lo más curioso fue que la película fue un éxito de taquilla.
Muy bien, esa película fue...
Al final del espectro.
Al final del espectro.
Sí.
A mí hay algo que me interesa mucho ahí,
sí.
Y es esa fijación o fascinación o tendencia por esas películas de terror psicológico que son un poco atípicas en nuestro cine, ¿no? O tal vez ustedes... Bueno, estaba Maestro Pinilla de los años 70, ¿cierto? Pero tal vez ustedes marcan una apertura en el cine de terror colombiano psicológico en este boom del cine nacional contemporáneo, ¿no?
Pues es interesante. El fenómeno, yo diría que hay un poco de fenómeno en Al Final del Espectro que fue muy bien recibido por las audiencias, un poco no tan bien recibido por la crítica, como suele pasar con el cine comercial. Es fenómeno normal en el cine comercial. De hecho, halaga un poco que esperen algo trascendental de una película comercial, pero no es así. Fue muy bonito porque la gente aún me detiene en la calle, la gente que me reconoce y me dice, oye, gracias por esa película, fue chévere, hubo como una ruptura. Para ser honesto contigo, Armando, yo siempre, como dije al principio, soy como el mejor amigo escudero y Sancho Panza de los directores con los que trabajo.
Sí.
No necesariamente las películas en las que he trabajado o la estética que he usado reflejan el cineasta que llevo dentro. Reflejan al DP y al colaborador que está allí.
Muy bien también, ¿no?
Sí, creo que es el trabajo.
El servicio, es el trabajo. Cumplir las expectativas, ¿no?
Exactamente.
Estéticas, narrativas, ¿no?
En el caso de Felipe, pues Felipe tiene una gran influencia de cine comercial norteamericano. Sus héroes son James Cameron, por ejemplo. James Cameron es uno de sus héroes favoritos. Y en aquel momento estaba muy de moda El Aro, también What Is Life Beneath, de Zemeckis. A Felipe le encanta Zemeckis también.
Zemeckis, claro.
Robert Zemeckis. Y creo que no era el único guión sobre la mesa. Creo que entre los proyectos que teníamos en Palo Alto Films había una variedad de dramas y películas, digamos, con más carne o con más, en aquel momento estaba de moda Amores Perros.
Claro.
Y era un poco,
Iñárritu
estaba rompiendo y esquemas con esto, pero por alguna razón al final Spectre era la película más barata, era la película que sentíamos que podíamos filmar, y fue la que ganó el premio. Entonces fue una suerte realmente. No, obviamente, y creo, yo no soy fan del terror, por ejemplo, pero tenía mucha influencia de las novelas gráficas, y cuando Felipe me entrega el proyecto, yo tomé muchas referencias de un dibujante y pintor que se llama Ashley Wood.
Oh, okay.
Que trabajaba
que te gusta mucho, y te gusta mucho el cómic, ¿no?
Me gusta mucho el cómic y la novela gráfica, sí. El cómic es como un storyboard gratis y libre para
total,
todos, podemos verlo.
Sí.
Y funcionó muy bien, y luego vino Saludar al Diablo de mi parte. En ese momento estaba muy, muy, muy estaba muy de auge el cine coreano de violencia extrema, ¿no?
Como sí, claro.
Memories of Murder, Old Boy.
Memories of a Murder, Old Boy, claro. Sí.
Y creo que Felipe quiso experimentar con eso, realmente. No siento que en su interior esos fueran sus temas, o creo que después de eso ha pasado mucho tiempo, seguimos siendo muy grandes amigos, hablamos una vez por semana. Y siento que él lleva una exploración hacia la ciencia ficción y hacia los thrillers de una manera más madura y más diferente. La gente no lo sabe, pero cuando hicimos estas películas teníamos 25, 26 años. Es mucho pedirle a una persona de 25 años que se defina como un cineasta establecido.
Claro,
que tenga ideas
claras. Pero sabes que a mí te pregunto si era una fascinación o no, ya no lo estás aclarando.
Sí.
Pero yo sí veo unas búsquedas muy interesantes, por lo menos a un nivel visual. ¿Cierto? Claro, es un cine de género muy bien definido, ¿cierto? Pero veo que cumplen con el género y que hay unas inquietudes visuales, ¿no?
Pues mira que, y esto puede conectarse un poco con lo que me hablabas de ser costeño, y aquí viene una cosa que nunca lo he dicho a nadie, tal vez a Jorge Navas y a Felipe, pero en realidad, una vez hablaba con Alfonso Sánchez Baute, el escritor de El Diablo, La Maldita, somos conocidos y él es de Valledupar. Él una vez me entrevistó, y después de entrevistarme hablábamos de ese perfil como poco tocado en nuestro imaginario nacional del el costeño melancólico y el costeño solitario. Y yo siento que yo pertenezco a ese tipo de costeño. Yo no nunca he visto la vida, ni nunca vi Montería, ni nunca vi a Córdoba como este lugar de colores que la publicidad nos vende.
Es un poco el estereotipo, ¿no? El ruido, la fiesta, ¿no? Tú eres más bien más silencioso, ¿no?
Muy silencioso.
Detrás de micrófonos, había unos nervios, ¿no?
Yo soy nervioso, soy tímido, soy... La única... Es como dice mi esposa, Ángela, si me quieres ver seguro de mí mismo, ponme una cámara en el hombro.
Ok, qué
chévere. Y me vuelvo una persona muy profesional, muy segura, muy decidida. Pero en el momento en que me quites una cámara, soy la persona más tímida.
Ah, bueno, te voy a poner la cámara ahorita. Estimado, vamos con música. ¿Por qué vamos a escuchar este tema No Witness de Hetty Ensemble?
Porque estamos celebrando la película Somos Calentura. Siento que esa es la palabra que encuentro con este estreno, que es una gran celebración para nosotros poder parir este hijo. Y esta es una canción que está dentro de la banda sonora, y muchas de las batallas de baile las filmé a mano. Y curiosamente esta canción me daba mucha fuerza para seguir.
Muy bien, vamos a escuchar adelante. Entonces No Witness, Hetty Ensemble. No Witness, Otra cosa que hablar de esta bella película que se encuentra en cartelera, y yo tengo que aplaudir porque evidentemente es una película paradigmática en cuanto a que es una película diferente a todo lo que se ha hecho en el cine nacional, ¿cierto? Esta mezcla de géneros entre una película de acción, una película musical, ¿cierto? En un nicho de negritudes en el Pacífico, sí. Pues la hace una película muy sui generis. Sí. Pero bueno, vamos a hablar de a lo que vinimos, y es la propuesta fotográfica. Hay dos elementos, o tres elementos que me gustan mucho, que es la cuestión actoral,
sí,
de estos muchachos, actores increíbles, naturales, sí, bailarines, pero que dan unas matices muy interesantes a la película, que les mando un fuerte abrazo, de verdad los felicito, pero también me encanta la cuestión del ritmo de la película en términos de montaje. Un abrazo y un saludo al señor Vasco.
Increíble.
Y el otro elemento que me llama mucho la atención es la fotografía en términos de temperatura, colorimetría, y en la cuestión del registro de la danza. Hablemos, cuéntanos cómo fue ese proceso, cómo fuiste hablando con Jorge,
con Jorge,
para llegar a estos resultados tan interesantes.
Bueno, yo creo que lo primero que debo hacer es como dar un reconocimiento a lo que conforma la fotografía, que en realidad no es solo la fotografía. En
claro,
este caso es el approach de Jorge, el arte de Jaime,
Jaime
Luna, que es increíble, y el vestuario de Luz Helena.
Sí.
Es increíble. El approach, como dijo Jorge en la entrevista pasada, es nos reuníamos y botábamos corriente en su casa. Era como una especie de aquelarre de ideas.
Tertulia aquelarre de ideas,
y veíamos videos. Pero en algún punto empezamos a ver lo que pasaba en YouTube. Lo que pasaba en el no a nivel... Creo que a nivel cinematográfico hay ciertas reglas que puedes seguir.
Mm.
Una paleta monocromática, una especie de observación desde afuera de las cosas. Pero entre más veíamos y más veíamos la realidad, las dos semanas que pasé en Buenaventura investigando, la semana que pasé en Tumaco investigando, y realmente investigando, y no, era, todo carecía de estructura. No hay estructura en nada de esto. Esto
rompe todo el orden, ¿no?
Exacto, el ruido está en todos lados, la música está en todos lados, el caos está en todos lados.
Y un poco la falta de estructuras de Estado también, así que sea un pueblo en una anarquía, ¿no? Y en
una
desolación, que es muy desordenado, ¿no?
Es muy desordenado todo. Es duro de ver, es duro de sentir, pero al mismo tiempo en la mitad de esa dureza aparece y estalla esta alegría y esta energía y esta especie de respuesta a la violencia y a las condiciones sociales. Entonces, el approach a la fotografía de la película, la investigación en Tumaco y en Buenaventura me llevó a plantearme una propuesta fotográfica sobre el terreno, no sobre no sobre películas que hubiéramos visto antes, no sobre videoclips, sino sobre el terreno.
Trabajo de campo, ¿no?
Sí, y ahí es donde te hablaba del bagaje. Y Jorge para mí Jorge es un antropólogo, un periodista, antropólogo, director. Y yo me metí en su corriente, yo me hago a su lado y empiezo a observar como un antropólogo los barrios, la noche, los autos, y lo que descubro es que la luz de LED, que es la luz más barata que puedes conseguir, y estamos hablando de uno de los lugares más pobres de Colombia, al lado del lugar más rico, que es este puerto de ciencia ficción.
De Buenaventura. Sí.
Exacto, entonces yo divido esos dos universos en una especie de, aquí está este Blade Runner, que es el puerto, donde vienen los barcos cargados de Mercedes-Benz nuevos de Noruega o de donde sea que los haya.
Alemania, sí.
De Corea y Alemania. Y al lado está este muro de Berlín y vemos este palafito donde no hay ninguna otra justificación de luz que un bombillo colgando del techo. Entonces trata de hacer una metáfora. La metáfora era, de día vamos a rodar sin el apoyo de ninguna luz. Vamos a rodar de manera documental. No vamos a iluminar nada, vamos a dejar que todo sea como es y vamos a tomar las texturas de la ciudad. y la luz de esta ciudad, que para mí, y como la película tiene ese componente inminente de tragedia, para mí tenía que ser la luz que hay antes de una tormenta. Esa luz platinada y oscura y calurosa al mismo tiempo.
Húmeda, sí, ¿no? Húmeda. Muy del Pacífico.
Exacto.
¿No?
Y quería,
qué chévere es esa
lectura. Después de 8 años de hacer comerciales de, sí, sí, en el Caribe, sabes que lo último que quieres es ver una luz amarilla de día en que es un cliché. El Pacífico es diferente y es hermoso, es visualmente hermoso. Es como una pintura de Turner para mí. Y de noche, estos chicos que están en lo más bajo de la escala social se convierten en los reyes de la pista. Sí. Y es lo que veía, lo que veía en las competencias de baile, como unas personas que no tienen recursos, que no tienen
reconocimiento social, ahí hay un empoderamiento.
Exacto. Y ahí tengo que admitir que al igual que la música que oía por fuera del hotel, y al igual que la música que oía en el bar, todo estaba amplificado. Entonces decidí amplificar esa sensación de luz, de color. No veía razón para limitarme y para ser...
Entiendo.
Modesto con eso.
Por otro lado, para terminar, veo que hay una relación en tu experiencia también, no solamente de la publicidad, sino del videoclip, ¿cierto? Porque el registro de las batallas, pues es muy poético, tiene mucha fuerza, ¿no?
De nuevo fue muy válido ver lo que pasaba en YouTube y ver cómo filmaban ellos con sus celulares sus propias batallas. Y todo cuando has filmado videoclip sabes que puedes coreografiar a varias cámaras. Pero había un valor intrínseco en ver a estas personas hacer su baile y bailar con ellos. La cámara tenía que bailar con ellos, a veces es un poco desordenado, pero es tiene mucha mucha energía y es muy válido y a la gente le ha encantado. Me llaman felicitándome por a Jorge y a mí por esa especie de registro casi retratista y no ficticio ni teatral de las batallas de baile.
Estimado Luis, yo los felicito también y invito a los colombianos que nos acerquemos a la sala de cine a ver una película que va a dar de qué hablar.
Claro, ¿sí?
Todavía hay películas en cartelera, hay esta película en cartelera. ¿Por qué tenemos que ver la película, Luis?
Bueno, tiene una energía única. En este momento es una película que se sale del guión y tiene una energía y tiene un universo espectacular y tiene unas batallas de baile impresionantes y creo que vale la pena verla.
Querido y estimado Luis, me siento muy, muy halagado de tenerte aquí en este especial de fotógrafos. El cine nos unirá nuevamente.
Ojalá nos volvamos a ver. Armando, muchas gracias.
Bueno, cerramos con La lluvia de los profetas.
Mueve, 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 mueve. En mi pueblo hace calor hasta cuando llueve. Mi vecina se empapó y está como quiere. Todo el mundo está lavado, pero siempre alegre. Mueve, 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 mueve. Deja que el DJ con mi track se manifieste para que todo el combo bailador se fiese. Hoy nadie duerme en el barrio, métele tempo para este flow sicario. Están los haters rezando el rosario porque saben controlamos el vecindario. Y esta casa se va a caer, mueve, 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 mueve. La verbena se va a caer, mueve, 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 mueve. Y esta casa se va a caer, la verbena se va a caer. Se va a caer, todo el Pacífico va a caer,
Continúen en sintonía de la UN Radio y consulten nuestros contenidos en la web. También pueden hacernos llegar sus comentarios al correo alucinerayalpisonal@unal.edu.co. Los acompañó en el máster y la producción Diego Alfonso y en la realización quien les habló, Armando Rusi. Tengan una semana llena de cine y los esperamos en una próxima emisión con más Alucin.
lluvia. Cae la lluvia, el agua rubia.
Alucine, Cineclubismo Radial, un espacio de crítica, análisis y disfrute del cine a través de los tiempos. El cine se escucha, Cinefilia para tus oídos. Conduce Armando Rusi.